La palabra de Dios, Génesis 28, versículo 10 hasta el 22. Y todo esto fue el proceso del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Y Jacob arrebató esta promesa de su hermano Esaú y compró la primogenitura de su hermano por un plato de sopa y engañó a su padre para recibir la bendición. Y así que su hermano se enfureció por esto y estaba decidido a matar a su hermano. Pero cuando su madre se enteró acerca de esto, le dijo a Jacobo que huyera diciendo, ¿por qué he de perder a los dos de mis hijos en un mismo día? Y el anhelo de Jacob era poseer esa bendición que Dios había dado a Abraham. ¿Y cuál dijimos que era esa bendición? Que Dios estaría con nosotros. Dios está conmigo eternamente. Jacob anhelaba que Dios estuviera con él y con su casa, pero para que esto se cumpliera, primero tenía que suceder tres cosas. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Para que esta promesa se cumpliera, había tres cosas que deberían ocurrir primero. En primer lugar, era que Dios dijo que le daría una tierra. Prometió diciéndole, daré a ti y a tu descendencia la tierra de Canaán. Así que primero debía tomar posesión de esa tierra. Pero él no podía tomar esa tierra por sí solo, ¿verdad? Así que necesitaba tener muchos hijos. Y después de tener muchos descendientes, necesita tomar posesión de la tierra. Sin embargo, no importa cuántos descendientes tenga, no puede tomar la tierra de otro por sí solo. Así que Dios primero debe convertirse en su Dios. En otras palabras, él debía ver a sus descendientes multiplicarse, luego a Dios convertirse en su rey y guiarlos, y finalmente llevarlos a la tierra de Canaán para vivir ahí. Eso era lo que él necesitaba ver. Y luego todo esto finalmente se cumple por medio de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y como Jacob anhelaba y anhelaba esto con todo su corazón, tenía que obtenerlo, incluso si eso significa engañar a su hermano y a su padre. ¿Por qué? Ese es precisamente el propósito por el cual Dios creó la humanidad. Entonces, ¿qué otra cosa podría importar más que esto? Y al final engañó a su hermano. Así que su hermano intentó matarlo por eso, pero si muriera, la promesa no podría cumplirse. Debían nacer muchos descendientes a través de él, pero si muriera, ¿cómo podría suceder eso? Por eso necesitaba salvar su vida primero. Tenía que huir. ¿Y a dónde huyó? Fue a Harán, donde Abraham había vivido, al otro lado del río del Jordán. Pero mientras huía, tenía una preocupación. ¿Y cuál era esa preocupación? Si él huía, su hermano seguiría viviendo en esa tierra, mientras que él estaría en un lugar lejano a esa tierra. Pero la promesa de Dios era darle esa misma tierra. Así que primero debía huir para salvar su vida y poder tener muchos hijos. Y una vez que se alejara de esa tierra, no tenía garantía de cuándo podría regresar. Y nadie sabía cuándo iba a morir su hermano. Y si viviera en una tierra extranjera durante algunas décadas, ¿cómo podría estar segura de que podría volver a poseer esa tierra? Y era un problema muy serio. Primero, necesitaba salvar su vida de inmediato y aún así no podía dejar la tierra porque debía tomar posesión de ella. Por lo tanto, y aunque se fue por un tiempo, la mayor preocupación de Jacob era volver a regresar a esa tierra. Necesitaba una prueba definitiva de que Dios cumpliría todas sus promesas en él ¿Y cuál era esa prueba? ¿Será que realmente será Dios Emmanuel conmigo? ¿Será que Él me usará? ¿Y cuál es la prueba para poder verificar esto? ¿Cómo podría estar seguro de eso si algún día regresara a esta tierra, lo cual parecía imposible en ese momento? Si Él verdaderamente pudiera regresar a esa tierra, esto significaría que Dios verdaderamente estaría con Él. Y así que, aunque no pudiera ver el futuro ni lo que sucedería, podía creer que las promesas ciertamente se cumplirían en Él. Entonces ya no tendría más que desear con tal de poder regresar. Y mientras él estaba huyendo, descansó sobre una piedra donde tuvo un sueño y apareció una escalera que llegaba hasta el cielo y los ángeles subían y bajaban por ella. Y sobre esa escalera, Jehová estaba de pie y reafirmó la promesa a Jacob: te daré esta tierra. Sin embargo, como ocurrió en un sueño, al despertar, vio que no había nadie. Así, aún así, creyó que era Dios obrando en su sueño y edificó ahí un altar, diciendo que ese era el lugar donde estaba Dios. Y luego hizo un voto, y que dice en versículo 20, dice: si fuere Dios conmigo, la cual era lo que él más anhelaba con todo su corazón, que Dios estuviera con él. Y dice: y si él está conmigo, me guardaré de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová estará a ser a mi Dios. Esto significaría que todo lo que Dios me ha prometido se cumplirá, y podré creer en todo lo que Él dijo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que yo haré? Es todas las cosas que yo he recibido de Dios, daré el diezmo delante de Dios. Esto es el voto que él realizó. Y luego, más adelante, después de que Jacob vivió muchas décadas en tierra ajena, donde tuvo 4 esposas y 12 hijos, finalmente estaba por regresar a su casa. Pero se sentía desesperado porque su hermano venía a matarlo. Y al escuchar la noticia de que su hermano venía tras él con un ejército de cientos de hombres, entonces cuán aterrador había sido esa situación. Y estaba prácticamente muerto. Sin embargo, envió a todos por delante de él y buscó la bendición de Dios. Y finalmente vio cómo su hermano había cambiado. Y él había pensado: mi hermano va a matarme y entonces todo ha terminado y la promesa de Dios no tendrá nada que ver conmigo. Pero si vivo, esto será la confirmación de que todas las promesas ciertamente se cumplirán. Entonces imagínense cuán nervioso habría estado él al encontrarse a su hermano. Y cuando se encontró con su hermano no estaba enojado. En cambio, lo recibió con alegría. Fue entonces cuando Jacob supo que Dios cumpliría todas sus promesas para con él y que verdaderamente estaría con él y que aunque no viera cumplirse todas esas promesas, estaba seguro de que todas las promesas se realizarían a través de él. Incluso recibió el nombre de Israel por parte de Dios, de modo que sus descendientes fueron llamados por el nombre de Israel, que significa el que venció. Y hasta el día de hoy, todos sus descendientes son Israel. Y ese es el nombre que Jacob recibió y todo lo que pertenece en él reciben ese nombre. Y después de tener la confirmación de que todas las promesas se cumplirían, así por eso él dio el diezmo. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es la confirmación de que Dios está conmigo. El diezmo es la forma en que nosotros confesamos: Dios está conmigo. Y por eso, cualquiera que no cree en esto no puede diezmar. Y aunque vaya a la iglesia y diga tener fe, si no puede creer que Dios está con él, no dará el diezmo. ¿Y puede una persona que no diezma tener alguna relación con Dios? ¿Puede esa persona ser salva? Eso es muy difícil de decir. Y por supuesto, uno no recibe la salvación por diez más. Sin embargo, si uno es salvo y sabe que Dios está con él, entonces esa persona ciertamente dará el diezmo. No es que uno tenga que ser bautizado para ser salvo, pero si alguien desea ser salvo y recibir el nombre de Jesús dentro de sí por toda la eternidad, entonces será bautizado. Así que si alguien pregunta, ¿tengo que ser bautizado para ser salvo? Hace esa pregunta porque realmente no quiere bautizarse. Si ya ha decidido no bautizarse, puede ser salvo. De la misma manera, cualquier persona que tengo que diezmar es alguien que no quiere hacerlo. Si dice haber recibido la gracia de Dios y si dice que Dios está con él por toda la eternidad e irá al cielo, pero si no quiere diezmar, ¿es realmente una persona que ha recibido la salvación? Hablando francamente, no podemos decir que lo ha recibido. Y no es que uno sea salvo por diezmar, pero si una persona que es salva, Dios está con ella y una persona así ciertamente dará el diezmo. Incluso las personas que no están seguras si tienen fe o no deben estar agradecidas. Por nuestra mente pasan todo tipo de pensamientos y por eso no podemos confiar en esos pensamientos porque hay esos pensamientos que vienen de mí y otros del diablo. Pero gracias a Dios, Él ha dispuesto que confesemos con nuestros labios. Dios no examina lo que hay en nuestra mente, sino que escucha las palabras de nuestros labios y nos salva. Y no importa lo que pase por mi mente, cuando confieso con mis labios, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Gracias, Señor Jesús. Dios escucha estas palabras. Si eso no parece suficiente, Él nos dice, bautízate. Entonces, sin importar lo que haya en tu mente, obedece mi palabra y bautízate. Y eso es lo que Dios toma en cuenta. No toma en cuenta los pensamientos que pasan por su mente. Y también está Dios contigo, está Dios contigo por toda la eternidad. Entonces, diezmarás. Si da el diezmo con esta confesión, Dios no tomará en cuenta los pensamientos fugaces que pasan por su mente, ni la incredulidad que surge en ese momento. En cambio, tomará en cuenta el hecho de que ha diezmado y aceptará su fe, por lo cual ha creído que Dios está con usted. Por eso estoy verdaderamente agradecido de poder dar el diezmo, y a veces tengo pensamientos como, ¿será que Dios se complace de mí? ¿O será que está verdaderamente conmigo? Sin embargo, el hecho de que doy el diezmo significa que estoy reconociendo todo esto, y al dar el dinero, que algo es algo que aprecio, entonces al dar esto estoy reconociendo que Dios está conmigo, y Dios prometió que esto es lo que Él tomará en cuenta. Por eso podemos dar gracias a Dios cada vez que damos el diezmo, y aunque no soy digno y estoy lejos del estándar, agradezco por el hecho de poder al menos dar el diezmo, porque creo que Dios está conmigo y es lo mínimo. Dios está conmigo y Él me guía por toda la eternidad. Y cuando iba a ir a China, el Chonce, que era el depósito de alquiler que habíamos pagado por la casa donde vivíamos, era de 30 millones de won y necesitamos usarlo para poder ir a China. Y nunca habíamos pensado en tocar ese dinero porque era lo que mis padres nos habían dado cuando me casé y no era dinero que nosotros habíamos ahorrado. Así que nunca habíamos dado el diezmo de esa cantidad, pero después de terminar el contrato y recibir el depósito, teníamos que dar el diezmo y nunca habíamos dado una cantidad tan grande como diezmo. Y además ese dinero no era algo que nosotros habíamos ganado, sino que lo teníamos, así que había un poco de conflicto dentro de mi interior. Y los humanos son muy ladinos y el diezmo sería de 3 millones y luchaba con el hecho de tener que dar ese diezmo, pero la lucha fue breve y dimos el diezmo. Así que no lo pudimos dar en el día del Señor porque estábamos luchando con esos pensamientos. Pero así que decidimos en dar ese diezmo entre semana y en el lugar de culto de Shingil y donde hay una caja de ofrenda. Entonces mi esposa y yo pusimos ahí en esa caja el diezmo, y como nos estábamos preparando para ir a China, cada centavo contaba, y por eso 3 millones de won era una suma pues considerable para nosotros y habría sido suficiente para pagar un semestre completo de nuestros estudios. Pero al dar el diezmo, algo vino en mi mente y confesé, Señor, somos tuyos, No queremos vivir por nuestras calculaciones, sino obedecer únicamente tus mandamientos. Y con eso en el corazón dimos el diezmo. Y en ese momento mi corazón fue profundamente conmovido. Y sé que a menudo les dijo que no digan cosas como Dios me habló, Dios me dijo tal, pero en ese momento eso era exactamente lo que quería decir. Dios me habló diciendo, tú eres mío, tú eres mío, yo cuidaré de ti de ahora en adelante. No te preocupes por qué vas a comer ni por qué sé cómo vas a vivir. Tú eres mío. Estas palabras penetraron en mi corazón, así que mientras poníamos el diezmo, estábamos llenos de lágrimas y orábamos y estamos verdaderamente agradecidos. Y después de eso fuimos a China sin ninguna preocupación. Y cuando terminamos nuestros estudios ahí, después de 2 años, nos quedaban 10 millones de won. Y si hubiéramos usado ese dinero mientras viajamos para el ministerio, había sido bastante agradable. Tener algo de dinero extra con nosotros significaba que podíamos hacer actividades recreativas o alojarnos en hoteles. Y mientras otras personas quizás estuvieran pasando dificultades. Y podríamos permitirnos estas cosas con ese dinero. Pero el problema con esto es que podríamos depender del dinero en cambio de confiar en Dios. Y escuchamos testimonios de algunas personas que cuando comenzaron la obra de Dios dedicaron todo lo que tenían para depender únicamente en Él. Así que por la misma razón dijimos que íbamos a ofrendar los 10 millones de won que nos quedaban y después de dedicarlos ya no teníamos nada y fue entonces cuando comenzamos nuestro trabajo como evangelistas. Y cuando salíamos a los viajes de evangelístico recibíamos una pequeña cantidad de dinero de nuestro maestro y apenas era lo suficiente para pagar el pasaje del tren de ida y vuelta, pero luego las personas que recibían la gracia daban ofrendas y nos proporcionaban dinero para cubrir los gastos del viaje, de manera que al regresar teníamos más dinero de lo que habíamos recibido. Y cuando nosotros no estábamos en el ministerio, gastábamos más dinero, pero mientras más trabajamos y servimos en el ministerio, más dinero en efectivo recibíamos. Así que cuando regresamos de los viajes, los dábamos como ofrenda y luego recibimos una pequeña cantidad para ir a otro viaje evangelístico. Y así vimos durante aproximadamente 2 años y nos daban el dinero. Cuando nos daban dinero, no significa que lo gastábamos todo, sino las ofrendas que recolectábamos, lo regresábamos y luego recibimos lo único que necesitábamos para el viaje misionero. Y hasta el día de hoy experimentamos cómo Dios cuida cada parte de nuestra vida y cómo Él está con nosotros. Entonces, ¿cuán grande es la bendición de poder diezmar? Solo aquellos que verdaderamente creen que Dios está con ellos podrán diezmar. Y el diezmo no debe ser una carga para nosotros, más bien es una gran bendición que cuando estoy desgastado y débil en la fe, puedo confesar y reconocer mi fe al dar el diezmo. Y oremos para tener la fe que permita que nuestro espíritu reconozca verdaderamente que Dios está con nosotros. Vamos a orar todos juntos. Gracias, Dios Padre, por estar siempre con nosotros. A través de Jesucristo recibimos al Espíritu Santo y nos convertimos en templo del nombre de Dios. Ayúdanos a reconocer esto por nosotros mismos y tener orgullo santo de ello y a ser fortalecidos por tu vida y poder. Echa fuera de nosotros toda impureza, toda debilidad y toda maldad. Fortalécenos a todos nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.